En los anuncios hablan del ministerio del pastor Díaz, pero cuando... Uy, no tan fuerte.
A mí me lo mandaron.
No, es que no me tienen que mirar a mí. Pero Ángel Negro me dice un devocional, así que va a ser un devocional. No va a ser para los hermanos Río Tercer, esto sabe lo que significa, que no voy a ser tan largo. Espero. Es la verdad que en este momento que cantábamos y alabábamos al Señor, me sentí tan bendecido. Donde se manifiesta este espíritu de alabanza tan, tan limpio, tan sano, tan, ¿cómo podríamos decir? Sin una especie de show, sino el corazón que se eleva a Dios, ¿no es cierto? La verdad que fui tan enriquecido con este tiempo de estar alabando al Señor. Hermanos, vamos a abrir en Ezequiel capítulo 22. Capítulo 22. Pienso que después, esta noche posiblemente, no sé, los hermanos que están llevando adelante la reunión, deberíamos tener un tiempo, un buen tiempo de estar orando por Ángel Negro, por su esposa y por el hermano Dúo también, también, Divano. Muy bien. Vamos a leer allí en Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Había una situación de Israel y Dios estaba hablando a través del profeta para que el pueblo de Israel tomara conciencia de su situación. Y Dios quería hablar. Dios quería hacer algo en el pueblo de Israel. Y quiero decir antes de seguir, nunca se da el título o el del tema que uno va a hablar, pero es la primera vez que lo hago. Y el tema es, Dios nos está pidiendo que hagamos algo, muy importante. Dios nos está pidiendo que hagamos algo muy importante. Y esto no es una palabra mía profética ni nada por el estilo, es lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra de Dios es una palabra que tiene presencia todos los días en nuestras vidas, si uno la atiende con sinceridad, con honestidad, con fe. Dios nos está pidiendo algo muy importante. Tomemos conciencia de eso. No sé si yo podré transmitir lo que Dios quiere decirnos esta noche. Vuelvo a decir, no es una palabra profética, no es que recibí algo de Dios en especial, es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Ezequiel capítulo 22, versículo 23, dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y miren lo que Dios le dice al profeta: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Hermanos, no voy a estar explayándome sobre todo el pasaje, sencillamente voy a hacer énfasis sobre un versículo. Pero vemos aquí los versículos, vamos a leer ahora el versículo 18 del mismo capítulo. Versículo 18 del mismo capítulo 22. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. ¿Qué es una escoria? Sabemos que es la basura de un horno donde se está limpiando el oro, por ejemplo, fundiéndolo para purificarlo. Todo lo que sube arriba es la escoria, es lo sucio, lo que no sirve, lo que se tira. Así estaba el pueblo de Israel ante los ojos de Dios. Es para pensar en la iglesia de Cristo hoy día, pero no ese es el punto. Pero era tan la situación de Israel. Los profetas engañadores, devoradores, debían dar la palabra de Dios en forma directa, tenían que estar en la comunión con Dios para dar palabra al pueblo, y se habían transformado en engañadores y robaban y devoraban a todos. Los sacerdotes violaban la ley que ellos mismos debían obedecer en primer lugar y enseñarlo al pueblo. Los príncipes, como gobierno, como lobos que arrebataban presa. Eso ocurre cuando las autoridades carecen de justicia y bondad, ¿no es cierto? Y luego el pueblo, el común del pueblo. No había entre ellos alguien que tomara conciencia de la escoria. El versículo 29 dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y el extranjero oprimía sin derecho. ¿De dónde aprendió el pueblo todo esto? Este comportamiento. De los profetas, de los príncipes, de los sacerdotes. Hermanos, Dios buscó entre ellos, dice el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. A través de años, siempre me, leyendo este versículo, pensaba: puede ser que en miles y miles de personas no hubiera uno que acudiera a Dios pidiendo misericordia, pidiera salvación. Pero Dios dice: no lo hallé, no lo encontré. Dios buscó alguien que se interpusiera entre él y el pueblo para salvar al pueblo. Para que él no lo destruyese y no lo pudo encontrar. Tres cosas quiero destacar en esto que hemos leído. En primer lugar, la compasión de Dios para con el pecador. Era la escoria Israel que tenía que ser el reino de sacerdotes que Dios había propuesto cuando lo sacó de Egipto para que fuera mensaje para las naciones del mundo. Se encuentra con que Israel es una escoria, una basura, no había nada bueno en él. Ahora, cuánta compasión de parte de Dios, cuánto amor de parte de Dios, porque él buscaba de alguna manera que alguien intercediera ante él para que no destruyera la ciudad de Jerusalén, porque él pidió que se concentraran todos en Jerusalén. Hermanos, lo triste de esto, es decir, lo maravilloso de esto, es cómo Dios ama al pecador. Hemos cantado esta noche el amor de Dios. ¿Cuánto hizo por mí? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuántas cosas tristes hemos hecho mientras estábamos en el mundo, en nuestros propios caminos? Sin embargo, Él me amó. Yo cuánto le agradezco a Dios, porque yo me crié en la iglesia desde el niño. Mi madre era viuda, pero me crié con buenos hermanos en la fe, mi abuela especialmente, muy hermosa en la fe. Pero sin embargo, pasaron los años y el mundo me atrapó. Y yo conocía la verdad. ¿Y saben qué? Tanto en Quilmes, en Buenos Aires, en la casa de unos tíos, yo tenía una pieza donde dormíamos con un primo mío. Pero cuando él no estaba, yo no podía dormirme. Porque pensaba que si esa noche me moría, me iba al infierno. ¿Y saben lo que hacía? Prendía la radio, en aquellos años, la Radio Nacional. Tenía el programa con los valses vieneses. Así que con esa musiquita suave, yo me dormía. Me distraía y me dormía. Pasaron varios años, hasta que un día Dios me rescató. Hasta que un día Dios me habló. Y volví a Él de todo corazón. Me arrodillé frente a mi cama en la pieza solo, después de una reunión de jóvenes, donde Dios me habló. Y digo algo jocoso, de paso. Esa noche habló una joven de Córdoba, por primera vez a un grupo mixto de jóvenes. Esa palabra fue tan clara contra mi conciencia y mi vida, que yo me fui a Quilmes, porque fue en otra ciudad. Me arrodillé frente a mi cama y me entregué plenamente. Esa joven hoy es mi esposa. Bueno, eso es lo que quería decirles. Así que algo. Pero en ese tiempo no había nada, ¿eh? Pero Dios me hizo ver mi corazón dividido. Quería agradar a Dios porque sentía que tenía que agradarle. Pero estaba agradándole al diablo. Andaba en las dos aguas y eso no podía ser. Hermanos, ¿qué es lo que yo siempre agradezco a Dios? Cuánta misericordia tuvo, cuánta bondad para conmigo. ¿Y cuántos hay en esta noche que pueden dar testimonios tremendos? Yo conozco algunos, de Río Tercero, por ejemplo. Y ¿no es grande el amor de Dios? ¿Cuánta compasión tiene de nosotros? Y nos espera, y nos espera, y nos espera. Pero la segunda cosa que encuentro en este pasaje, aparte de la compasión de Dios para con el pecador, que es algo tan glorioso, es que Dios no encuentra entre los hombres alguien que se una a su compasión. Dios está, vamos a decirlo así en forma natural humana, Dios está desesperado buscando a quien darle la palabra, la salvación, y no encuentra, muchas veces no encuentra quien se una a él a salvar. Hermanos, cuando pensamos en la compasión de Dios, recuerdo cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando se acercó a Jerusalén y vio a la Jerusalén allí y comenzó a llorar? ¿Cuántas veces quise salvar a tus hijos como la gallina quiere cubrirlos y no quisiste? Y lloró Jesús, lloró Jesús. Pero saben, lloró el Padre también. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que en Cristo estaba el corazón del Padre llorando junto con Jesús. Muchas veces le he pedido a Dios, no sé por qué no fluye de una manera torrental, en forma torrentosa, le he pedido al Señor, dame lágrimas por el pecador. Estoy confesando esto, Señor, hermanos. Ahora siento y oro, pero no me fluyen las lágrimas. Jesús lloró. Lloró por Jerusalén. Había una compasión, un amor tan grande, una tristeza en el fondo, pensando que se perdían. Dios no encontró entre los hombres a alguien que se uniera a su compasión. O sea que el segundo mandamiento no estaba en cuenta entre los israelitas. El segundo mandamiento es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros, ¿cuánto nos amamos a nosotros? ¿Cuánto nos amamos? ¿Cómo nos cuesta recibir una exhortación, una amonestación, una corrección? ¿O tener alguna situación que nos traiga tristeza, dolor, y ya estamos afligidos? Hermanos, Dios está anhelando corazones que se unan al corazón de Dios en un espíritu de gran compasión. Cristo nos lo demostró. Si miramos al apóstol Pablo, lo vemos muy claramente. Él lloraba por el pueblo de Israel, por ejemplo. Y él decía, estoy dispuesto a que yo sea anatema con tal que Israel se salve. ¿No es amor eso? ¿No es compasión eso? Estaba dispuesto a irse al infierno él. Hermanos, Dios ama al que está en un estado de escoria. Dios nos ama. Y la tercera cosa que muestra, sin decirlo, si uno saca la conclusión allí, estaba esperando que alguien tuviera fe para interceder por Jerusalén, por Israel. Jeremías 33, Jeremías 33, sí. Versículo 1 al 3, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando Jeremías aún preso en el patio de la cárcel, diciéndole, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dos cosas hay aquí, por lo menos. Una, el fervor con que podemos orar. Clama a mí, yo te responderé. La segunda cosa, que te haré ver cosas que no te imaginabas. Hermanos, Dios siempre espera que el hombre llame primero. Habría algo que decir en cuanto a esto, con el tema legal, judicial, jurisdiccional, en la relación entre Dios y el hombre y en relación con Satanás. Pero no hay tiempo para hablar sobre eso. Dios siempre espera que el hombre llame. Es el hombre que debe rechazar a Satanás, romper con el pecado y buscar la voluntad de Dios. Es fundamental. Un rechazo total y cabal contra Satanás, pero también con el pecado. Aún en las cosas más, podemos decir, livianas o pequeñas en cuanto al pecado. Y sobre todo, el pecado del orgullo, que es muy grave, muy grave. Por el orgullo, Satanás se convirtió en el primer revolucionario del universo, rebelándose contra la autoridad. Y eso continúa. Hermano, es tan importante. Dios está esperando. Que Dios quiere hacer cosas. Vamos a ir en Éxodo 32. Éxodo 32. Si estuviera un pie, estaría bien, me vendría bien, porque se me complica un poco acá. Ahí, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, está bien, muy bien. Éxodo 32, versículo 9. Estaba Dios con Moisés en el monte Sinaí. Y ya saben la historia, no hace falta repetirla. El pueblo se hizo el becerro de oro. Y miren el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? para matarlos en los montes y para traerlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Miren lo que habla Moisés, ¿no? ¿Cómo le habla a Dios? Acuérdate, dice, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Salmo 106, versículo 23, dice específicamente, cuando Israel se portaba mal, Moisés oró y cambió todo. Dios escuchó a un hombre. Todo cambió. Vuelvo a esto otra vez, pero noten un detalle. Si a nosotros Dios nos hubiera dicho: mira, la iglesia o los pastores no andan, les voy a mandar a Siberia, no sé. Pero de vos, como pastor, te voy a levantar una iglesia grande y poderosa. ¿Qué actitud hubiéramos tomado? ¿Me escuchan allá atrás? ¿Sí? ¿Qué actitud hubiéramos tomado? Dios le dijo a Moisés: los voy a destruir y de vos voy a hacer una nación nueva. Y Moisés dejó de lado eso, no quiso saber nada de ese tema y clamó por Israel. Clamó para salvar a Israel. Y todavía le enseñó a Dios, hasta le predicó, podemos decir, a Dios. Acordate lo que vos dijiste, lo que vos señalaste cuando nos sacaste de Egipto. Hermanos, dos cosas nos muestra este pasaje, ¿no es cierto? Este versículo o esta historia. Cuán importante es interceder por un pueblo, por una ciudad, por una nación. Un solo hombre cambió la historia. No lo vamos a leer. En Josué capítulo 10, ¿se acuerdan cuando Israel estaba combatiendo contra los invasores? Y estaban ganando, pero Josué, ¿qué dijo? Luna, detente. Allí en Gabaón, sol, detente. ¿Y qué pasó? La tierra se detuvo. Y dice ahí en Josué que Dios escuchó la voz de un hombre. Hoy la historia, la ciencia, o sea, los científicos, la tecnología que hay ahora, descubrieron que faltaba un día, casi un día, en la historia de la humanidad. Y es ese tiempo que casi un día entero, casi un día, el sol se detuvo, la tierra se detuvo. Dios escucha la voz de un hombre. Dios escucha y puede cambiar la historia. Amén. Hermanos, Dios está buscando intercesores hoy. Dios está buscando intercesores como Moisés, como Josué, como Pablo y como tanto, como Daniel y tantos otros. Dios quiere salvar tu pueblo, hermano. Dios quiere salvar mi pueblo. Dios quiere salvar tu ciudad. Dios quiere salvar mi ciudad. Dios quiere salvar tu provincia. Dios quiere salvar mi provincia. Dios quiere salvar nuestra Argentina. ¿Lo crees esto o no? Porque esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Leamos en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 1, 1 Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a la iglesia. No lo está diciendo a un pastor o a un misionero, aunque está incluido, pero lo dice a la iglesia, lo dice a cada uno de los hermanos que son miembros del cuerpo de Cristo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, el Señor está buscando intercesores. Si antes de Cristo, un hombre que intercediera firmemente podía cambiar la historia de un pueblo, presentándose ante Dios, ¿no es cierto? ¿Cuánto más ahora que hay un pueblo de sacerdotes en cantidad de 100, de miles, y podemos decir millones en Argentina? ¿Cuánto más ahora que hay un pueblo de sacerdotes en cantidad de 100, de miles o más, que pueden interceder ante el trono de Dios, cambiaría la historia de la Argentina? ¿Te trae esto duda? Sabemos que cuando la iglesia nació en Jerusalén, cambiaron pueblos, ciudades, cambió la situación de la mujer, cambió la situación del obrero. ¿Cuántas cosas cambiaron? Recuerdo haber visto un video hace varios años que nos prestaron allí en Río Tercero sobre una ciudad en, creo que es Guatemala, ¿no? Una ciudad en Guatemala. Había en aquel entonces 20.000 habitantes, 18.000 eran discípulos de Cristo. Y uno veía la ciudad con las letreros, Jesucristo el Señor, Dios bendice, esto, en fin, todo, textos bíblicos. Así está el video. La policía no tenía trabajo, la cárcel estaba vacía. Y mostraban cómo bendijo Dios la tierra, porque había se trabajaba mucho la tierra con hortalizas y cosas así. Y mostraron la verdura. Y mostraron la zanahoria. Y la zanahoria la compararon con el brazo. O sea, en la foto estaba la zanahoria y el brazo de una persona. Así era de grande la zanahoria. Ahora, ¿Dios puede cambiar una ciudad, sí o no? hay muchas cosas. Yo sé que hay muchos casos en los cuales podemos dar testimonio, pero no pude acordarme de tantos casos que he escuchado a través del tiempo, a través de los años, los siglos, ¿no es cierto? Lo que Dios hizo. Hermano, hermana, si Dios escuchó a Moisés, escuchó a Daniel, escuchó a tantos otros, y Dios cambió la historia de un pueblo, de una ciudad, o de una nación. Dios nos está pidiendo acá, ante todo, ¿qué significa ante todo? Cada uno tiene que pensarlo. Pero la prioridad en mi corazón es que ante todo yo tengo que pedir a Dios por la salvación de mi pueblo, por la salvación de mi ciudad, por la restauración de Argentina. Y tiene que ser algo que fluya en forma natural en mí, con un sentimiento como el sentimiento de Jesús. Clamemos a Dios que nos dé un corazón lleno de lágrimas por las almas perdidas. En Argentina estamos viendo la escoria hoy día, lamentablemente. Es triste lo que está pasando. Las violaciones, los crímenes. ¿Por qué? Porque están perdidos. Están en el camino de las tinieblas. Y ellos necesitan de nosotros. Necesitan. Dios necesita intercesores que clamen por Río Tercero, que clamen por Mendoza, intercesores que clamen por Córdoba, intercesores que clamen por Argentina. Librémonos de cualquier honra que Dios nos quiera dar. Pensemos como Moisés. Ni lo tuvo en cuenta que Dios le había dicho, de vos voy a hacer una nueva nación. Él se preocupó por sus compañeros de raza. Se compadeció de ellos. Y clamó por ellos, y Dios escuchó. Hermanos, ante todo, rogativas, rogar con un ruego profundo del corazón. Las rogativas se pueden hacer a cualquier persona o cualquier autoridad, pero las oraciones no. Las oraciones solamente se pueden hacer a Dios. Pero aún a Dios roguemos cuando Jesús nos enseña de la viuda cuando insistió ante el juez injusto. Insistió, insistió, insistió. Hasta que el juez le concedió lo que ella pedía. Hermanos, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Por eso pide que oremos por todos. El versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, también dice lo mismo Pedro. Él quiere que todos sean salvos. Entonces, la pregunta es, o sea, la reflexión es, Señor, o sea, el Señor nos hace pensar o nos hace ver qué compasión que tiene por las almas. Y Él está esperando que yo y vos, vos y yo, nos unamos a la compasión de Dios, al amor de Dios, de una manera profunda, porque Dios en su gran amor entregó a su propio Hijo. Estamos tan acostumbrados quizás a tener este conocimiento que no nos damos cuenta lo que el Padre de alguna manera estaba arriesgando al entregar a su Hijo, que se hiciera hombre. Sabemos que Jesús tuvo 40 días y 40 noches luchando contra las tentaciones de Satanás y no claudicó en ningún momento. Hermanos, el Señor quiere que oremos por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestro intendente, por nuestro gobernador, por los jueces. Pero ¿qué pedir? Pedir que Dios cambie la forma de gobernar de ellos meramente. Está bien. Podemos orar eso. Pero ¿saben qué? La bendición viene cuando la persona se convierte. Cuando el corazón cambia, lo demás se va transformando. Porque la palabra, la promesa es esta. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, si ganamos las almas para Cristo, si logramos que Dios obre en el corazón de ellos, la consecuencia es que vamos a estar en paz, vamos a estar en armonía, va a haber piedad, va a haber bendiciones, como el caso de esta ciudad de Guatemala, que no recuerdo el nombre de esa ciudad. La promesa está. Ahora, para nosotros es quizás, Señor, oramos para que el Señor nos venga esta bendición de la paz, de la quietud, del reposo, de la piedad. No, oremos por la salvación del alma. Oremos por la persona que está en tinieblas y se va al infierno. Por ella tenemos que orar, para que luego, cuando cambia su corazón, todo lo demás comienza a cambiar. Por eso en esa ciudad de Guatemala la cárcel estaba vacía, el policía no tenía nada que hacer. Porque los corazones habían cambiado y habían transformado la sociedad en la cual se vivía. Hermanos, te ruego de todo corazón que podamos ver esta necesidad. Dios está buscando intercesores. Gracias a Dios por sus promesas y gracias a Dios por tantas cosas que Dios nos ha escuchado, nos ha dado. Pero Él está esperando de nosotros que nos unamos al corazón de Dios por la salvación de cada persona que vive a nuestro alrededor. Yo hace mucho, ya se lo dije a los hermanos Río Tercero, estoy orando por mis vecinos. Hay una muy linda relación. He hablado algo, pero no he ido al fondo. Y yo quiero verlos a ellos realmente, no en la iglesia, sino en el reino de Dios. Eso es lo que me interesa, porque pienso, el día que yo me muera y ellos se mueran, yo voy a estar en la gloria con el Señor y ellos van a estar en el infierno, habiendo estado tanto tiempo junto con ellos. Cuando uno lee en Ezequiel y uno considera, medita el tema, la historia allí, dice que Dios no halló uno que intercediera, que se pusiera delante de Dios. Entonces tuve que traer el juicio sobre Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que el Señor me mostró? La culpa fue la razón por la cual Dios destruyó a Israel. La culpa fue porque los que podían haber orado, los que podían haber intercedido, no lo hicieron. Señor, la culpa es mía entonces. Pensemos esto. Lo que Dios nos está diciendo en Timoteo es que Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿qué hago yo con esta esta inquietud de Dios? ¿Qué hago con este pedido de Dios? ¿Qué hago con este anhelo del corazón de Dios? Timoteo dice bien claro, la voluntad de Dios que todos sean salvos. Y que va a venir quietud, reposo, va a haber piedad en la sociedad. Hermanos, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios te está diciendo a vos y me está diciendo a mí. Esto no es mi palabra, es la palabra del Señor. Es tan práctica, es tan sencilla, pero tan importante, tan profunda al mismo tiempo. Y tan llena de amor. ¿Cuántas veces Dios ha contestado oraciones? Pero nos quedamos después en el molde. Hace muchos años, no sé, 76 por allí, en Río Tercero vino una orden del gobierno de que se iba a trasladar la fábrica de militar, la parte química especialmente, o iban a anular la parte química, iban a trasladar la parte resto que era más bien que tenía que ver con armas, la iban a sacar a Río Tercero y llevarla a La Quintana, que es unos 80 kilómetros más o menos desde Río Tercero. Recién estaba hablando con un hermano de allí, que él estaba justo en la fábrica en ese tiempo, y saben lo que éramos, una iglesia, no sé, seríamos 200 en ese templo, no me acuerdo bien, más o menos, o 150, no me acuerdo. ¿Qué pasaba? Muchos trabajaban en la fábrica militar. Así que si trasladaban la fábrica, se iban a ir muchos hermanos, y eran varones. Nos juntamos para orar y clamar a Dios que no sucediera eso, que cambiaran, que Dios obrara y cambiara la orden. La iglesia oró, los hermanos en la fábrica oraban. De pronto, un cambio de orden. La fábrica no se va. Dios escuchó. Pero había otras cosas más que me decía el hermano. La planta de química de amoníaco, tenía una ¿cómo es? ¿Cómo se dice cuando la cantidad de la producción, ¿no? 20 toneladas, algo así. Y bueno, había problemas con otras químicas de Buenos Aires que eran contrarias a esto. Bueno, es una larga historia. Cambió la situación. La planta de química comenzó a producir más de 40 toneladas. Dios obró. Dios cambió una situación. Ahora, Dios podía cambiar una situación como hizo en Turquía también allí. Bueno, no tengo tiempo para contar eso. En el año 90 hicimos 7 equipos de oración e hicimos, dividimos la ciudad en su perímetro, en 7 etapas. O sea que cada equipo de oración de 10 personas más o menos iba a ser una etapa desde cierto punto hasta el otro punto, ¿no es cierto? Y había 7 etapas. Es decir, el proyecto era, en 7 domingos, toda la iglesia iba a recorrer la ciudad de Río Tercero. Ahora, ¿cuál era el propósito? Nos juntamos allí, caminando desde las 6 de la mañana, orando por Río Tercero, por la salvación de las almas en Río Tercero. Éramos un grupo no muy grande, pero Dios comenzó a obrar. Pero ocurrió algo. En el 95, saben ustedes, conocen la historia seguramente muchos de ustedes, hubo las explosiones de las bombas, que fue un atentado, ¿no? Ahora, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde no cesaron de explotar bombas. Por esquirlas murieron 3 personas, creo, por las esquirlas. Otros murieron por corazón y cosas así. Las esquirlas volaban por todos lados. Una esquirla grande cayó en las veredas enfrente de nuestra casa. Otra esquirla grande cayó, pero ya grande, ¿no? No estoy hablando de la esquirla chiquita, que eran peor que balas, que caían por todos lados, era como una lluvia. El vecino de atrás de nuestra casa le cayó una bomba y le destruyó el baño. Y nosotros estábamos a más o menos 10 cuadras, algo así, estamos de la fábrica. Los chicos del colegio corrían, con los maestros se iban, las esquirlas iban cayendo por todos lados. No tocó a nadie. Otro grupo de gente iba corriendo hacia el río y contaban, las esquilas caían por todas partes. No, a nadie le tocó. Después encontramos hermanos que en esa mañana cambiaron su forma de hacer alguna cosa y no le tocó el daño. Un bombero dijo, Dios estaba con sus manos llenas de esquirlas, dando a entender que Dios protegió la ciudad, que Dios obró, que Dios obró. Y sabemos que fue así. Dios salvó la ciudad, le dio una oportunidad más. Después, un año después o dos, volvimos a hacer el circuito de oración. Hermanos, pedíamos esto, que las almas se salven, que predique, quien predique, sea la denominación que predique, no importa, que se salven las almas. Y la iglesia empezó a crecer, no con campañas ni cosas así. Dios obró, Dios se manifestó. Ahora estoy hablando de cosas tan prácticas, tan sencillas. Lo que a mí me preocupa, o me preocupó hace tiempo, es que no persistimos en recorrer la ciudad. Esto es lo que me aflige, porque uno se acomoda, cuando crece la iglesia, ya uno se va quedando, bueno, más tranquilo. Ahora, eso es parte de la obra de Dios. No es que solamente tenemos que orar y recorrer la ciudad, tenemos que también ir y predicar la palabra en forma personal. Como decimos, hacer discípulos en forma personal es otro aspecto. Pero sí Dios obra cuando el pueblo se une a orar y clamar. Ahora, tenemos que estar preparados para llevar el mensaje a la persona, porque eso es lo que está ocurriendo. Algunos hermanos dicen, esta persona está inquietada y bueno, tuve que hablarle. Pero hermanos, ante una ciudad como la nuestra, de casi 50.000 habitantes, apenas si somos entre todas las denominaciones, porque hay muchos grupos allí, no sé, 2.500 personas, no sé. ¿Y todos los demás? ¿Todos los demás? Hermano, hace años atrás, me acuerdo con el hermano Oviedo y otros hermanos, comenzamos a orar en barrio Monte Grande, haciendo el recorrido alrededor del barrio. Y Dios obró, Dios se manifestó. Hoy hay un grupo allí, una congregación. Años atrás habíamos intentado dos o tres veces poner un anexo ahí. Y por una razón o por otra razón no lo pudimos hacer. Pero cuando empezamos a orar, Dios se encargó de todo lo demás. Hermanos, leí una ilustración, un caso, una anécdota, vamos a decirlo así, de un doctor Dixon que asumió la sucesión de, o sea, sucedió al pastor Spurgeon en Londres, en Inglaterra. Spurgeon fue un predicador realmente que ha traído miles de almas a Cristo y él construyó el tabernáculo. De paso, digo esto, leí cuando él estaba empezando a construir el tabernáculo, iba caminando por la calle y se acercó un carruaje con caballos y en el carruaje venía un hombre, se ve muy importante, le pidió cuando se acercó a Spurgeon, le hizo parar al chofer. Y se dirigió a Spurgeon, le dijo, ¿usted es el pastor Spurgeon? Sí, por favor suba. Y cuando subió, le empezó a decir este hombre, ¿usted está haciendo un templo, un tabernáculo en Londres? Sí. Y entonces empezaron a hablar y le preguntó todo lo que iba a hacer, lo que iba a costar. ¿Saben lo que hizo este hombre? Le entregó cheques firmados por el mismo hombre dueño de los cheques en blanco. Use todo el dinero que usted le haga falta. Dios puede obrar. Dios puede obrar. Dixon, cuando alguien cuenta esto, y él dice cuando, hablando con Dixon, que sucedió a Spurgeon, comentando sobre la oración, me dijo esto, cuando nos apoyamos sobre la organización, obtenemos lo que la organización puede hacer. Cuando nos apoyamos sobre la educación, obtenemos lo que la educación puede hacer, lograr. Cuando nos apoyamos sobre la elocuencia, obtenemos los frutos de la elocuencia. No menosprecio el valor de todas estas cosas. Cada una tiene su propio valor. Pero, añadió enfáticamente, cuando nos apoyamos en la oración, obtenemos todo lo que Dios puede hacer. Amén. Un pastor visitaba a una anciana miembro de la iglesia, la cual estaba inválida desde hacía mucho tiempo. Y cuando llegó a la casa, dice, lamento, hermana, que llegué tan tarde a esta hora, pero tuve que recorrer partes del pueblo antes de venir aquí a verla a usted. Y la hermana, esta viejita, le dice, yo también, pastor, acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Cómo? Si usted está en la cama, inválida, si usted no puede... Ah, dice, contesta la viejita, mi alma no está atada a la cama. Todos los días recorro el pueblo con mis oraciones, sin moverme de aquí. Estos dos testimonios nos dan un mensaje a cada uno de nosotros. Cada uno analícelo. Mi alma no está atada a la cama. Y entonces termino con el versículo 8 de Timoteo 2. ¿Qué dice el versículo 8? Quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Incluye a las mujeres que oran también. Pero las mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia. Bueno, lo dejamos ahí nomás. Hermano, de acuerdo a lo que leímos en Timoteo, Dios quiere salvar tu pueblo, tu ciudad, tu provincia, tu país. Díganmelo. ¿Sí? Porque Él dice que todos sean salvos, no algunos. Yo recuerdo, con este testimonio termino, cuando con mi esposa llegamos a Río Tercero, nos casamos, estuvimos allí, y el misionero que nos pidió que le ayudáramos, justo en ese tiempo vino Billy Graham en la Argentina y estuvo en la cancha de Belgrano, allí en Córdoba. Así que el hermano Churchill, este misionero muy amado, muy querido, alquiló una camioneta, algo no recuerdo bien. Íbamos varios para ayudar en la campaña. Ahora, antes de decir lo que voy a con lo cual quiero terminar, ¿se acuerdan que cuando la viuda buscó al juez, insistió, y Jesús le dice, bueno, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará respuesta a los que claman a Él día y noche? No de vez en cuando, día y noche. Noten ese punto importante. Y Jesús termina, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y en el Instituto Bíblico se nos enseñaba, y era común en las iglesias tradicionales, bueno, que cuando venga el tiempo final, bueno, la iglesia va a tener que ser arrebatada porque ya no va a haber fe. Sí, que vamos a ir de mal en peor en cuanto a la fe. Así que la idea era, bueno, ir y predicar el Evangelio, pero algunos se van a salvar, pero muchos no se van a salvar. Así que cuando llegábamos a Córdoba y vimos los afiches de la propaganda de la campaña en la cancha de Belgrano, leo en el afiche, Córdoba para Cristo. Digo, ¿cómo Córdoba para Cristo? Están pensando en ganar Córdoba para Cristo, toda la ciudad. Tenía tan imbuido en mi vida espiritual que algunos se iban a salvar, pero no pensar en miles de personas. No sé cuántos se convirtieron en esa campaña, pero aquello fue un mensaje para mí. Hasta que entendí que yo tengo que orar por la salvación de todos, no por algunos, por la salvación de miles. Si no va a haber fe, ¿qué importa? Eso no me interesa. Lo que debe interesarme es que mis vecinos se salven, mis compañeros de trabajo se salven, el intendente se salve. En estos días un ha sido un hermano hace pocos días, tu papá. No sé si es amigo o no, pero fue a, quiso una entrevista con el intendente. Yo no sé si ya eran amigos de antes, eso no lo sé. No. Y pidió, quería, y no le daban, y no le daban, hasta que le dieron lugar para hablar con él. Y le habló de Cristo. No me acuerdo las palabras, pero lo enfrentó con toda claridad. Dijo, vos necesitas a Cristo, una cosa así, yo no recuerdo las palabras. El hombre se conmovió, abrió los ojos, no podía entender mucho. Pero eso es lo que Dios quiere. Es decir, que el intendente se convierta. ¿Cómo va a ser? No sé. Pero debemos comenzar a orar. Cuando la iglesia oró a través de los siglos, sabemos que Dios obró grandes cosas. Ahora, estemos preparados para edificar esas vidas. Les digo algo muy triste. Hace pocos días, tratando de... Me estoy alargando en el último. Pero lo digo, ¿a dónde podemos llegar? Con nuestras interpretaciones o con nuestro espíritu tan mezquino o equivocado. Tratando de exhortarle y hacerle ver las cosas, porque veíamos que no venía las reuniones los domingos, muy pocas reuniones venía. Y entonces me dice, no, dice, ¿para qué? Si total ya sé, van a predicar puerta, camino y meta. No quise seguir hablando con él, pero tengo que hacerle, le quiero hablar porque hay otras cosas detrás de todo esto, ¿no? Le quiero decir una cosa a este hermano. Se ve que puerta, camino y meta no te ha hecho efecto. Tenés que convertirte realmente. Hermanos, si este grupo de sacerdotes que hay aquí, entre hombres y mujeres, se pone firme a orar, pero no un ratito, estar dispuesto a estar como Jesús horas en la presencia de Dios, clamando con un sentimiento profundo de amor hacia el perdido, ¿cuántas cosas van a cambiar? Y Dios levantará obreros, porque tenemos que pedir por eso, y preparar todo lo que podamos hacer, tenemos que hacerlo. Amén. Señor, te bendiga, hermana.